esta crisis. Y bueno, te antecedía el audio del presidente Alberto Fernández. Queríamos preguntarte si coincidiste en su totalidad, en parte, con sus opiniones vertidas en esta cadena nacional que hizo en el día de ayer.
Sí, mirá, en el comentario estricto de la parte que yo escuché de ustedes recién, me parece atinente pensar en términos de poner de relieve lo muy importante en este y en todos los desastres, es el tema de la solidaridad, partiendo del cuidado de uno y tener en cuenta lo que uno puede hacer puede afectar a otro, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces ante los desastres existe el mito de que lo que predomina es el egoísmo, el egoísmo de la maldad, ¿no? Si hay un desastre, bueno, la gente cuida su casa para que no le roben lo que tiene. Pero lo dominante en un desastre, digo, inundaciones de Santa Fe, terremotos, lo que predomina es la solidaridad. Evidentemente aquí la solidaridad tiene un aspecto social más amplio y tiene algo que puede entenderse como egoísmo, pero es solidaridad de alguna manera. Cuando uno se cuida en lavarse bien las manos, en ponerse el alcohol, evitar los contactos con personas que estuvieran potencialmente infectadas, está aparentemente cuidándose a sí mismo, pero acá lo importante es que hoy más que nada cuidarse a sí mismo tiene un sentido más social que nunca, ¿no? Fíjate qué paradoja. Cuando hay un desastre nosotros decimos reconstruir los vínculos grupales, lo cual implica una asociación de gente y reconstrucción de vínculos positivos de otro momento. Acá parecería que lo solidario y la reconstrucción o la acción, mejor dicho, frente al desastre sería el aislamiento, ¿no? Esta paradoja es una paradoja, digamos, si uno lo analiza desde los desastres en general, pero muchas veces el mito, digamos, de la no solidaridad aquí cae, digamos, totalmente, ¿no?
¿Cómo analizar los primeros comportamientos, más allá de que, bueno, una de las de los consejos fue el aislamiento? Los medios intentaron reproducir el ataque de un particular a un personal de seguridad en un edificio, intentaron demostrar un hecho en concreto como si fuera el comportamiento del resto de la sociedad. ¿Cómo analizás vos, desde tu experiencia, estos primeros comportamientos de grupos humanos respecto a, y obviamente, las decisiones que se han tomado a nivel gubernamental?
Claro, yo diría lo siguiente. Vos fíjate, un mismo fenómeno externo a nosotros puede pasar por la realidad interna de cada uno, de su personalidad, de su historia familiar, de sus experiencias. Entonces, bueno, es lo que acontece. Yo puedo estar mirando en este momento un programa de televisión, pero a uno le produce un efecto y otro que está mirando uno distinto. O sea, la realidad externa no pega como tabla rasa en nuestra cabeza, sino nos atraviesa en función de la experiencia que hemos tenido. Y es muy probable que alguna razón de personalidad o de angustia, de crisis personal haya motivado a esta persona que hizo lo que hizo. Pero eso es una nota singular. Lo dominante yo creo que es al revés. Lo dominante está, como en otras situaciones disruptivas y de desastre, está predominando la solidaridad, lo cual, en última instancia, si se pudiera medir eso en cuanto, uno diría que es lo que predomina, ¿no?
Uh-huh. Y teniendo... Disculpa que te interrumpa. Y teniendo en cuenta, Enrique, con respecto a lo que ha sucedido en estas últimas horas, que también las personas que tienen que estar en aislamiento total consumen mucho los medios de comunicación, mucho las redes sociales, que han colapsado en Buenos Aires, en Santa Fe, ayer se dio en los grandes hipermercados, para poder abastecerse de alguna u otra manera, lo digo entre comillas a esto, ¿pudiste al menos un tanto analizar si corresponde un poco toda esta actitud que tiene el ser humano con lo que se reproduce en los medios de comunicación?
Mira, lo que pasa es que cuando hablamos del ser humano tenés que tener en cuenta a partir de qué sentimiento dominante está ocurriendo. Y creo que hay un miedo bastante generalizado, creo que en el mundo el sentimiento miedo es dominante. Pero muchas veces el miedo no es una partícula solo negativa, sino el miedo muchas veces puede operar como un mecanismo de defensa. Y al mismo tiempo tratar de ver cómo situaciones contradictorias, que alguien, digamos así, no doy ejemplos en particular, que en un campo deportivo dice que no se juegue y tiene una cadena de mercado donde concurren miles de personas y no tiene la misma actitud. Por eso la motivación respecto de una u otra cosa está condicionada no solamente por el aspecto sanitario. De modo que aquí vuelvo a recomendar particularmente aquel que mira un programa de televisión que se atenga fundamentalmente a los mensajes del sistema sanitario. Me refiero de las autoridades de salud, que son por un lado las que tienen la experiencia, los que van chequeando el día a día, y que al mismo tiempo, si los medios pueden contribuir en algo es justamente a bajar esa ansiedad generalizada que se va apoderando de todos y que, en todo caso, insista en que la crisis actual dé lugar a una oportunidad de mejorar vínculos más sanos entre las personas, afirmar más las medidas cautelares propias, digamos, de quien transita por una calle. Y ese mecanismo que está bastante predominante, no digo una generalización de que los argentinos somos así, pero que muchas veces no se respetan mínimas normas de tránsito, hagan que esto refuerce la posibilidad de pensar en lo que yo estoy haciendo siempre perjudica a otros. Y más en una época en que prácticamente la privacidad dejó de existir, no solo por los medios, sino por las cámaras, por la realidad y la vertiginosidad del mundo actual, ¿no? Creo que en ese sentido me parece que hay que enviar mensajes de tranquilidad, primero porque si uno mira en el futuro, cualquiera, digamos así, de las pandemias que existieran en otro momento, por lo que prevé, esta no necesariamente va a llegar al número de muertes de otras, ya que lo estoy diciendo anticipándome. De cualquier manera, muchas veces el registro de los nuevos casos se demora un poco porque tienen que ir, en este caso de Argentina, en un laboratorio central, creo que en Santa Fe ahora van a abrir otro. Pero esa demora entre la comunicación no quiere decir que no haya gente que esté infectada y deben tomarse todas las medidas necesarias, ¿no? Y en lo psicológico, yo diría que hay un nuevo escenario para pensar en fortalecer vínculos que tiene que ver con las personas mayores que deben quedarse en su casa, lo cual es, por un lado, un bochorno, como diría León, ¿no? Y por otro lado, es una posibilidad de vincular de una manera diferente a abuelos, nietos e hijos, en donde hay que hacer que los abuelos puedan sentirse que están, se le está reconociendo su historia. Yo siempre que digo que una persona mayor, un viejo, es una especie de biblioteca andante por su experiencia, no lo digo en sentido académico, pero me refiero como es una oportunidad también para que los niños puedan mandar dibujos importantes a los abuelos y los abuelos sentirse que también son útiles a pesar de esta restricción, ¿no? Lo doy simplemente como un ejemplo nada más.
Perfecto. Justamente cuando se piensa a veces en macrosoluciones, un poco lo que estás planteando es la necesidad de volver hacia la familia y hacia el tejido social, tanto en la responsabilidad del contacto con los otros y las otras, pero también hacia entender que de esto se sale desde el factor humano, por sobre todo, ¿no?
Y claro, el factor humano y al mismo tiempo las medidas higiénicas y estéticas que están planteándose como importantes. Claro, al mismo tiempo hay que reconocer que si bien las medidas higiénicas y estéticas son generales para toda la población, las desigualdades y la diferencial por lugar, digamos, que ocupan el tejido social, las personas pueden responder de una manera u otra, ¿no? Creo que, mirá que paradójicamente, el principal o uno de los principales factores contaminantes son las personas que tienen la oportunidad de viajar, de conectarse con el mundo y, por supuesto, pueden traer las cosas buenas del mundo y pueden traer las otras cosas no tan buenas, ¿no? Creo que en ese sentido, todo lo que permita fortalecer como una consecuencia de esto el sistema de salud. Creo que la experiencia que en el mundo no hubo ningún sistema de salud que estaba en condiciones de poder resolver esto. Pero hay que analizar en particular si era nuestro, qué pasó en los últimos años, si se vio afectado o no, y cómo ahora esta reparación, digamos así, en términos de servicios, de terapia intensiva o de terapia intermedia, pueden ser la otra cara, digamos, de la oportunidad, ¿no? No digo para mirar alegremente la realidad, al contrario, ¿no? Creo que sí, me parece que el mejor elemento de prevención, el mejor elemento en relación con la salud, es la información apropiada, transmitida con serenidad y de alguna manera productiva a largo plazo, ¿no? Por eso digo muchas veces que es mejor una buena información que un clonazepam para estar tranquilo, ¿no? Aunque algunos creen que la solución es solamente un clonazepam. Bueno, puede a veces en alguna situación de excitación psicomotriz necesitarlo, pero me refiero que en el común de la gente lo primero que dice es eso. Y más que nada salir de encuentro de esta angustia, pensando que tomarse, digamos, de las cuestiones, por ejemplo, la baja letalidad de la enfermedad, puede haber mucha contaminación, pero bueno, si uno compara la escala de otras pandemias, se da cuenta que esta es de baja mortalidad, lo cual no quiere decir pasar las medidas de prevención, al contrario, no mantenerlas, ¿no?
Justamente sobre eso, estábamos viendo los casos de dengue y de sarampión, que son igual de alarmantes. Se tiene un poco quizás mayor recaudo porque esto golpea primero en Europa, por así decirlo, en Asia mejor dicho, pero después, bueno, claro, tiene su epicentro, claro, en Europa, y quizás, bueno, como es una enfermedad importada de países que a muchos les gusta verse reflejado, desatienden, sí, lo otro, ¿no?
Claro, pero en este caso la desatención digamos, no lo pone de relieve no porque apareció el coronavirus, sino porque, por ejemplo, el dengue en Argentina, se han desactivado muchos programas en los últimos años, prácticamente en el gobierno anterior, de el tema dengue. Yo tengo, además, una particular conexión con esto. Mi hija Marina es doctora en biología, vive en el Chaco, y ha sido la encargada del programa regional de años atrás, cuando el gobierno nacional la contrataba para eso, y durante el último gobierno anterior de 4 años se desactivaron esos sistemas. No digo que este sea solo responsabilidad del gobierno anterior, porque también hubo otros gobiernos que lo descuidaron, pero me refiero que hoy aparece como relieve el dengue. El sarampión aparentemente está un poco más controlado porque se está vacunando bastante, pero creo que nos abre el interrogante de si los sistemas de salud están o no en condiciones de poder soportar la carga enorme que significa este alud, digamos así, de coronavirus. Pero creo que aquí hay que adoptarlo con serenidad, infundir un poco de, digamos, de confianza en que las medidas pueden dar resultado, y creo que las están dando de alguna manera. Y por otro lado, pensar en todo lo que signifique fortalecer estos vínculos que son previos, primarios, esta enfermedad, como cuando digo vínculos familiares, no digo la juntarse precisamente, pero hoy los medios tecnológicos permiten hacer que un abuelo se pueda tratar con un hijo, con un nieto, por internet. Nos va a ayudar a los viejos a poder aprender algunas técnicas, digamos, de comunicación que las teníamos bastante abandonadas, ¿no? Y a los pibes, a nosotros nos enseñaron cómo manejar un celular. Creo que hay muchas cosas que pueden ser pistas desde lo que ese famoso ideograma chino decía, crisis y oportunidad, ¿no?
Bien.
Creo que bajar los temores. Por otro lado, los problemas de salud mental serios no van a desarrollarse en este periodo. Digo porque algunos me preguntan, bueno, mucha gente se va a volver loca, ¿no?
Justamente digo eso.
No, hasta ahora la experiencia es que ante los grandes desastres, como grandes terremotos o grandes inundaciones, la tasa de prevalencia de trastornos psiquiátricos puede estar